Abra a favor su Biblia al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, por favor. Esta noche yo estaba viendo el culto muy relajado, muy gozoso de poder escuchar la palabra de Dios predicada por los siervos de Dios. No estaba planeando predicar esta noche. Y cuando el hermano Fernández y el hermano Salazar me dijeron que querían que tomara su lugar, el hermano Jeff me llevó a la casa del pastor para buscar y decir: Dios, si quieres que predique, inmediatamente Dios puso en mi corazón este mensaje que iba a predicar mañana en la noche, pero bueno, Dios quisiera que lo predique hoy en la noche. Dice la Biblia, quiero que lean conmigo, es un pasaje conocido y por ser conocido, no cierre su oído a lo que Dios quiere decir esta noche. Le ruego, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, todo mundo leyendo conmigo, versículo 14. Todos juntos, listos, hermanos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero hablar sobre el tema lecciones de la humildad. Lecciones de la humildad. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por lo que ya escuchamos. Señor, si ya nos iríamos a casa y nos vamos llenos esta noche, nos hablaste. Gracias por el hermoso espíritu que hay aquí. Y sé, Señor, que tú quieres hacer algo. Tú quieres hablarnos. Y te pido, Dios, que puedas usar ese instrumento inútil para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermano. Lecciones de la humildad. Quiero pedir, por favor, que apaguen sus celulares. Es una falta de respeto muy grande, hermanos. Amén. Estamos en la casa de Dios apágalo, no pongas en privado, en vibrador. Mejor escucha el mensaje de Dios, mejor que el mensaje de un amigo, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Aprecio eso mucho, hermanos. Voy a pedir, por favor, que guarden sus lugares, no entren, no salgan. Quizá tú no tengas interés en escuchar y por eso te sales, pero vas a distraer a otra persona que quiere escuchar. ¿Ok, hermanos? Entonces, por favor, hermanos, guarden sus lugares. No voy a predicar largo, más o menos a las 12 termino, no hay problema. No voy a predicar largo si tengo algo que Dios quiere que diga, pero, por favor, gracias por apagar sus celulares. Dios los bendiga, hermanos. Dijo un gran siervo de Dios: la soberbia es como la hierba del campo. La cortas, llueve, vuelve a crecer y es necesaria cortarla otra vez. Dijo este gran siervo de Dios: la soberbia tiene mil vidas, tal parece que hay que constantemente matarla. También dijo Carl Spurgeon: el que piensa que no tiene soberbia es muy soberbio. El problema más grande que yo tengo en mi iglesia es el varón que yo rasuro todos los días. El problema más grande que tenemos todos aquí, hermanos, somos nosotros mismos, nuestro yo, nuestra soberbia. Y verdaderamente, hermanos, la palabra de Dios aquí en este pasaje muy conocido, está diciéndole al pueblo: ¿sabes qué, pueblo? Yo quiero hacer cosas grandes en tu vida. Yo quiero usarte. Yo quiero mover en tu vida. Pero es necesario que te humilles delante de mí. ¿Y sabes qué, hermano? No voy a abrir a todos esos pasajes porque el tiempo no lo permite. Pero sí quiero comentar unas cosas en nuestras vidas que dan a conocer que sí tenemos soberbia. La soberbia, hermanos, se manifiesta en nuestras vidas tristemente. Y aquí, hermanos, honestamente, hay muchas personas que no están experimentando la gracia de Dios que se predicó aquí porque tenemos soberbia. Dios dice en su palabra que Él resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Vivimos vidas, hermanos, frustradas. Vivimos vidas esforzándonos, luchando, limitados por nuestra capacidad, fracasando porque estamos nosotros viviendo la vida cristiana sin la gracia de Dios, estamos sirviendo sin la gracia de Dios, estamos tratando de tener ministerio sin la gracia de Dios. El problema somos nosotros. Somos soberbios. No oramos. No tenemos una vida de oración. Pretendemos que sí, pretendemos que nosotros podemos. Dice la Biblia, hermanos, en Lucas, y no quiero halagar el mensaje, pero allí en Lucas, el capítulo 18, no dice la palabra de Dios allí, en Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oh, hermanos, bendito el día cuando nosotros entendamos, tengo que tener a Dios. Yo no puedo ser buen padre. Yo no puedo ser buen esposo. Yo no puedo enfrentarme con las presiones de esta vida. Yo no puedo ser usado por Dios. Yo no puedo enfrentarme con las tentaciones que vienen a la vida. Tengo que tener a Dios. No oramos, no tenemos vida constante de oración, somos soberbios. Somos soberbios, nadie nos puede corregir. Nadie. Si alguien nos atreve a decirnos que estamos mal, lo tachamos de nuestra lista de amigos. Se vuelve nuestro enemigo. El hombre humilde recibe reprensión. Somos soberbios, no podemos someternos a ninguna autoridad. Somos soberbios, hermanos, vemos a otros a inferiores a nosotros mismos. Por nuestras posesiones nos hace sentir mejor que otros. Nuestros logros nos hace sentir mejor que otros. Y saben, déjeme decir algo, hermano querido. De todo corazón, por convicción, soy bautista, fundamental, independiente. Creo que bíblicamente es el movimiento más acercado a lo que enseña la palabra de Dios. Creo de corazón. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios puede quitar su mano de nuestro movimiento si actuamos con soberbia. Creo que los estándares que nosotros practicamos en nuestras iglesias de santidad y separación del mundo, creo que las convicciones que tenemos nosotros basadas en la palabra de Dios, hay que defenderlas, hay que pararnos por ellas. Pero el día que nos sintamos mejor que otros, hermanos, y vemos a otros menos que nosotros, hermanos, nos parecemos a los fariseos. Y Dios quita su bendición y su gracia de nuestro movimiento, nuestras iglesias, por nuestra soberbia. Tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Nos ofrecen un mejor trabajo, ni pensamos dos veces, dejamos una buena iglesia por irnos a un trabajo mejor. En México, les falta trabajo y se van al norte. Soberbia, pensando que esta es mi vida, pensando que yo puedo vivir donde me pegue mi regalada gana, puedo hacer lo que yo quiera, hermanos, eso es soberbia. Somos soberbios, vivimos en abierta rebeldía, en desobediencia a la palabra de Dios. De lo que se predicó ahorita del diezmar. De ganar almas, Hay aquí personas que ya están pensando divorciarse. Y la Biblia enseña claramente que Dios abomina el repudio. Hay jóvenes aquí que pasado mañana van a caer en pecado porque eres un novio inconverso y vives en plena rebeldía a Dios. Eso es soberbia, altivez. No le correspondemos a Dios el bien que Él, el bien que ha hecho en nuestras vidas. Quiero que vea aquí esto, hermano. Segunda Crónicas capítulo 32. No le correspondemos a Dios el bien que Él ha traído a nuestras vidas. Si puedo decir algo y si se ofende conmigo, bueno, ni modo, no hay problema. Yo me voy el viernes, como dijo hermano Salazar. Hermano Willis, voy a decir algo y créeme, hermanos, que no quiero ofender aquí a ustedes, son preciosos hermanos, pero yo he palpado este año que hay algunos de ustedes que ya están acostumbrados a lo que Dios está haciendo en su país. Y hermanos, ¿y sabes qué? En México también nosotros tenemos esa tendencia. Dios ha sido bueno. No merecemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que Dios esté levantando iglesias como las iglesias en Panamá y aquí en David, en Chiriquí. Que Dios esté llamando a obreros. Que Dios esté obrando en otros países. ¡Qué privilegio! Pero hermanos, nos vamos a acostumbrar a la buena mano de Dios y vamos a ensoberbecernos y vamos a perder la bendición de Dios. Mira lo que dice la Biblia aquí, manos del rey Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 32, el versículo 25. Después que el Señor lo había sanado de una enfermedad que dijo el profeta que iba a morir y Dios lo sanó, y después que el Señor había destruido al ejército de Senaquerib que había ido contra Jerusalén y Dios hizo una obra maravillosa, pero dice la Biblia allí en 2 Crónicas capítulo 32 en el versículo 25: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra Judá y Jerusalén. Hermano, ¿sabes qué? No te acostumbres a la buena mano de Dios. No te acostumbres a la provisión de Dios. No te acostumbres a ver la presencia de Dios. No te acostumbres que Dios está salvando almas, que Dios está cambiando vidas. No te acostumbres a la buena mano de Dios. Correspóndele a Dios su fidelidad. Ámalo más, serle más fiel, consagra tu vida más al Señor, séle más obediente, humíllate delante de Él. Correspondamos a la bondad de Dios en nuestras vidas, hermanos queridos. La soberbia se acostumbra a la bendición de Dios. Cuando vas a ganar almas en Panamá, así es en México, esa gente salva, pastor. Pero yo te invito que vayas a España, a Inglaterra. Ve a países como Egipto. Tuve el privilegio de ir con hermano Salazar. Estábamos viajando por Cairo. Fuimos a ver el río Nilo. Vimos cientos y cientos de departamentos. Una pobreza increíble, hermano. Parecía como si pegó una bomba. Escombro por todas partes. La mayoría ni tienen ventanas ni puertas. 20 millones de habitantes. Y la mayoría o todos ese país, o 99% de esa gente nunca ni una sola vez ha escuchado el nombre de Jesús para salvación. Wow. Dios ha sido bueno con Panamá. Dios ha sido bueno con México. Nos acostumbramos a la buena mano de Dios. Eso es soberbia. Somos soberbios. No sabemos amar. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Corintios capítulo 13, no sabemos amar. Por eso no perdonamos cuando nos ofenden. Por eso no pedimos perdón cuando ofendemos, porque no tenemos amor, tenemos egoísmo. Dice 1 Corintios capítulo 13, dice ahí la Biblia en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hermanos, el egoísmo, el buscar mi propio bien, impide que yo ame. Hermanos, tenemos demasiada soberbia. Quiero que veamos, hermanos, tres lecciones de la humildad. Allí en nuestro pasaje, según Crónicas capítulo 7, note aquí, hermanos, por favor, conmigo. Dice la Biblia, note, dijo Jehová, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar a mi rostro, y se convirtiere en sus malos caminos, noto lo que dice aquí, entonces, fíjese, dijo Dios, yo oiré desde los cielos, dice Dios, yo voy a oír, dice, perdonaré sus pecados, dice Dios, yo voy a perdonar, y lo dice Dios, y sanaré su tierra, yo voy a sanar. Escúcheme, hermanos, por favor. La humildad, número uno, mueve a Dios. La humildad mueve a Dios a oír desde los cielos. La humildad mueve a Dios a perdonar mi pecado. La humildad mueve a Dios a sanar mi vida, a sanar mis relaciones con otros. Hermanos, la humildad mueve a Dios a que Dios derrame su poder, a que Dios derrame su gracia, a que Dios nos dé la gracia de vivir vidas sobrenaturales. Hermanos, yo no quiero vivir una vida nada más cotidiana. Yo no quiero nada más servir a Dios y gastar mis fuerzas como cualquier otro, hermanos. Quiero ver a Dios. Quiero ver a Dios mover. Quiero ver a Dios obrar. Quiero que Dios derrame su gracia y derrame su poder. La humildad mueve a Dios. Note un ejemplo en la palabra de Dios. Y hay varios ejemplos, pero vaya conmigo, libre, Primera de Reyes, favor. Primera de Reyes, el capítulo 21. La humildad mueve a Dios, hermano querido. Dice la Biblia allí en Primera de Reyes, el capítulo 21. Note conmigo, hermanos, allí, en el versículo,25. Dios había pronunciado destrucción a la familia de Acab y muerte por su pecado. Y lo dice aquí la Biblia en el versículo 25, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Dice, él fue en gran manera abominable, dice, contaminando en pos de los ídolos, dice, conforme a todo lo que los hicieron los amorreos, a los cuales, dice, lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su cabeza, sobre su carne, disculpen, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado.
Dice entonces, vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, dijo Dios, ¿no has visto cómo Acab se humilló delante de mí? Note, hermanos, que la humildad de Acab le llamó la atención a Dios. Este rey que contaminó a Israel, este rey que hizo abominable delante de Dios, este rey perverso con una esposa perversa, cuando escuchó lo que Dios dijo que iba a hacer contra él, él se humilló, anduvo humillado todo el día. Y dice la Biblia que Dios se dio cuenta. Penosamente Dios se dio cuenta de su humildad. Pero note lo que dijo Dios aquí al profeta, versículo 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Hermanos, la humildad de Acab postergó el eminente castigo de Dios. Dios dijo, Acab, por cuanto tú te has humillado, voy a detener mi castigo. Hermanos, la humildad de Acab movió a Dios a tenerle misericordia. Hermano, yo necesito la misericordia de Dios. No sé tú, pero yo no quiero que Dios me trate con justicia. Yo no quiero que Dios me dé lo que yo merezco. Yo necesito la misericordia de Dios. Que Él aleje de mí mi pecado siempre. Que Él me trate con misericordia. Pero hermanos, por eso necesito andar humildemente delante de Dios. La humildad mueve a Dios. Mueve a Dios a escuchar oración. Mueve a Dios a llenarte con el poder del Espíritu Santo. Mueve a Dios a darte gracia para vivir una vida sobrenatural. Hermano Salazar estaba predicando de las iglesias de Macedonia. Y cada vez que ese pasaje lo repaso, recuerdo lo que leí de los cristianos moravios. Moravia estaba antes en la parte norte de Alemania, ahí por el país de Hungría. Ese grupo de cristianos, hermanos, fueron influidos por Juan Hus, un sacerdote católico que se convirtió a Cristo, que escribió sobre la salvación, escribió sobre la gracia de Dios, sobre la fe, sobre la justificación. La iglesia católica la mandó quemar en 1400 y tantos. Y gente de esa parte del mundo tomaron sus escrituras y formaron iglesias. Los moravios, hermanos, eran un grupo de gente pobre. Un pastor llamado Nicolás Zinzendorf, 1723, juntó a 27 personas de su iglesia y de otras iglesias ahí en la comunidad de los moravios a orar por el mundo, a orar por la India, a orar por África, a orar por las Américas. Empezaron a orar que Dios hiciera algo, que Dios enviara a misioneros. Para 37 años, ese grupo de cristianos habían mandado más de 300 misioneros de esas iglesias a todo el mundo. Y iban sin recursos, hermano Barron. Les daban ofrendas para que llegasen al puerto más cercano. Y de allí ellos se iban a las Américas, se iban a la India. Cuando William Carey llegó a la India, 1794, ya habían pasado moravios por la India. Cuando Abraham Judson fue a Birmania, hermanos, hermanos, ya habían pasado allí también moravios. Hermanos, Dios usó a este grupo de cristianos de una manera increíble. Dios derramó su gracia para hacer una obra sobrenatural. Leí tres misioneros, tres jóvenes, los menos tres jóvenes moravios que se dieron de Moravia para irse a otra parte del mundo. Esos tres jóvenes se fueron aquí al Caribe a trabajar con esclavos africanos que estaban en el Caribe.
Porque en ese año que empezaba a honorar, llegó una persona de Moravia con un hombre africano que había sido esclavo en el Caribe. Él les contó su testimonio de cómo había encontrado a Cristo. Y les dijo lo siguiente: favor, favor, manden a alguien a mi gente, a las islas del Caribe. Mi gente quiere escuchar la palabra de Dios. Pero los europeos no los dejan escuchar la palabra de Dios. Contó de cómo un hombre un día se acercó a una iglesia europea ahí en las islas del Caribe. Estaba escuchando la palabra de Dios ahí junto a una ventana. Salieron líderes de la iglesia y le cortaron la oreja por atreverse a escuchar la palabra de Dios. Él llorando decía: mi gente necesita a Cristo. Y tres jóvenes solteros dijeron: nosotros nos vamos al Caribe. Pero les dijo este hombre: pero si van al Caribe, van a tener que venderse como esclavos. Porque si ustedes viven entre los europeos, mi gente no los va a escuchar. Y se fueron al Caribe y se vendieron como esclavos. Y murieron como esclavos. Ah, pero en los siguientes años, 10,000 esclavos africanos vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿sabes qué? Nuestras iglesias, las iglesias aquí de Panamá, las iglesias de México, podemos impactar el mundo. Podemos enviar a parejitas a todo el mundo. Podemos comenzar iglesias en todo nuestro país. Podemos ver la maravillosa obra de Dios, hermanos, porque, hermanos, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. No necesita dinero, no necesita talento, no necesita carisma, no necesita conocimiento. Simplemente necesita alguien dispuesto a humillarse delante de Dios y vivir por la gracia de Dios y servir con gracia de Dios. La humildad mueve a Dios. Número dos, la humildad nos lleva a tener una relación correcta con Dios. Noto lo que dice ahí, 2 Crónicas capítulo 7. La humildad nos lleva a tener una relación correcta con Dios. 2 Corintios capítulo 7 dice versículo 14. Quiero decir algo, hermanos, antes de continuar, un segundito. ¿Sabes tú, hermano, que nosotros como pastores somos la clave para que Dios mueva en nuestras iglesias? Amén. Y es triste de que varones de Dios como el hermano Fernández vienen enfermos, invierten su tiempo, su vida. Y se les enseña, y por tu soberbia, pastor, no estás dispuesto a hacer los cambios que debes de hacer. Y no pones en práctica lo que se te enseña para tener una iglesia que Dios bendice, solamente porque eres soberbio. Dice la Biblia: si yo me diera a mi pueblo, sobre lo que mi nombre es invocado, fíjese bien, oraren, buscaren, convirtieren. Oraren, buscaren, convirtieren. Hermanos, la humildad nos lleva a tener una relación correcta con Dios. No digo Jesucristo, ahí en el monte, en el sermón del monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí la palabra pobreza en espíritu está hablando de reconocer tu necesidad. Hermanos, y para que alguien pueda ser salvo, necesita reconocer he estado equivocado, he estado mal, soy un pecador.
para que pueda
creer en Jesucristo para ser salvo. Si alguien no se humilla, no puede ser salvo.
Amén. Noto que dice la Biblia ahí en Santiago capítulo 4, hermanos, la humildad nos lleva a tener una relación correcta con Dios. Dice la Biblia ahí en Santiago capítulo 4, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y lo dice la Biblia, someteos pues a Dios. Hermanos, cuando yo me humillo delante de Dios, hermanos, entonces, hermanos, puedo someterme a Dios. La razón que no nos sometemos a Dios es que hay soberbia. Hermanos, la humildad me lleva a someterme a Dios. La humildad, como dice ahí la Biblia, hermanos, en el versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si se viniera mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, la razón que no oro, la razón que no busco a Dios es mi soberbia. La humildad me lleva a buscar a Dios. La humildad me lleva, hermanos, a depender de Dios. Noto que dice la Biblia, hermanos, 2 Corintios capítulo 12, por favor, 2 Corintios 12. Hermanos, el vivir por fe, quiero que me escuche, el depender de las promesas de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, viene cuando uno se humilla delante del Señor y le crees a Dios, que Dios sí va a suplir tus necesidades. Si yo diezmo y yo doy más allá de mi diezmo y sacrifico para mi Dios y para su obra, Dios es fiel. Dios no es deudor de nadie. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a mostrar su brazo fuerte. Pero ¿sabes por qué no dependemos de Dios así? Nuestra soberbia, nuestra altivez. La humildad nos lleva a tener una relación correcta con Dios. Dice ahí la Biblia, 2 Corintios 12. Fíjese, versículo 7. Dijo Pablo, dice la Biblia, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Este es Pablo, hermanos. Yo considero a Pablo uno de los cristianos más sobresalientes en toda la historia del cristianismo. Pablo batallaba con él mismo. Batallaba como tú y yo, hermanos, con nuestra altivez. Dice aquí la Biblia que la razón que Dios le mandó este aguijón en su carne fue para que Pablo se manteniese humilde. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Dice en el versículo 8, respecto a lo cual, tres veces he rogado, Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dijo Pablo, por tanto, de buena gana, me gloria más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que repose sobre mí su gracia, para que yo no dependa de mi fortaleza, no dependa de mi astucia, no dependa de mi poder, no dependa de mi habilidad, no dependa de mi talento, no dependa de otros, sino que yo dependa totalmente de Dios, entendiendo que tengo que tener a Dios, porque sin Dios no puedo pararme, no puedo enseñar, no puedo guiar una iglesia, no puedo guiar a mi esposa, no puedo ayudar a mis hijos, no puedo ser usado por Dios. Tengo que tener a Dios. Y dijo Dios, ¿sabes qué, Pablo? Quiero que tengas una relación correcta conmigo, que me busques todo el tiempo, que te me tengas que tener. Por eso te voy a invitar a este llegón en tu carne, para que te mantengas humilde. La humildad nos lleva a confiar en el Señor.
La humildad nos lleva a tener temor a Dios. No tenemos temor a Dios, vivimos como si Dios realmente no existiese, simplemente porque andamos con demasiada altivez. Temor a Dios es reverenciarlo, entender quién es Dios y quién soy yo. La humildad nos lleva a tener una relación correcta con Dios. La razón que no estás bien con Dios es porque tienes soberbia. ¿Me están escuchando, hermanos? Una verdad más y terminamos. Pero termino como 10 veces, así es que no se me preocupe. Regresemos al texto, 2 Crónicas capítulo 7. La humildad, en primer lugar, lección número 1, mueve a Dios. Número 2, la humildad me lleva a tener una relación correcta con Dios. Y note aquí algo que me fue de bendición personalmente a mi vida cuando lo aprendí hace unas semanas. Dice la Biblia ahí, hermanos, en 2 Crónicas 7, dice la Biblia, al final del versículo 14, y sanaré su tierra. Jovencitos acá, presten atención, ¿sí? Gracias, hijos. Sanaré su tierra. Yo sé que en el contexto, si tú lees el contexto, dijo el Señor, ¿sabes qué? Si yo cerrara los cielos para que no hubiese lluvia, y viene pestilencia y viene hambre, si mi pueblo me busca y se humilla delante de mí, dijo Dios, yo abriré los cielos. Y aquí dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero aplicándolo a nosotros espiritualmente, ¿qué quiere decir sanar su tierra? Creo que quiere decir sanar mi relación con otros. Creo que quiere decir restaurar el corazón de los padres hacia los hijos. El corazón de los hijos hacia los padres. Creo que está hablando allí, hermanos, de sanar la relación entre esposo y esposa. Creo que está hablando allí de sanar la relación entre pastor y pastor. Sanar la relación entre miembro y pastor. Sanar la relación entre hermanos en la carne que no se ven. Sanar la relación entre hermano y hermana, o hermano y hermano en iglesia que no están bien. Sanaré su tierra. Note lo que dice Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, fíjese lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 6, Malaquías 4, 6, dice la palabra de Dios, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hace unos años, yo, papá Luis Ramos, pastor Luis Ramos, perdió el corazón de sus hijos. Pasaron cosas que no tengo tiempo de enumerar. Pasaron cosas bien fuertes. Yo presenté a nuestra iglesia una renuncia. La iglesia no nos quiso, disculpa, quiso que nos quedáramos para apoyarnos con nuestros hijos. Y recuerdo, una semana después, o 2 semanas después, que pasó algo terrible. Por eso, mis hijos tuvieron que irse de la casa porque no querían. Hablé con mis hijos de nuestra casa. Hablé con mis hijos en mi carro. Hablé con ellos. Mi esposa no estaba allí. Me dijeron, papá, vamos a irnos a vivir con un amigo. Y yo los dejé en cierto lugar. Y me fui a un parque. Allí en la ciudad nuestra, en la noche. Empecé a caminar. Estaba tan quebrantado, llorando tanto que estaba, parecía borracho. Estaba cayéndome. El dolor tan grande que traía en mi corazón. Me recuerdo que me caí enfrente de un árbol. Estaba yo llorando y quebrantado. Y Dios me dijo, le dije, Dios, ¿pero por qué? Ellos tuvieron la mejor madre cristiana que pueden tener unos hijos. Enseñamos en casa, jugamos con ellos, invertimos en sus vidas y tantas cosas que tratamos de hacer con nuestros hijos. Yo me caí. Y Dios empezó a decirme, Luis, es que en esto tú has fallado. Es que tú hiciste, ¿te acuerdas que tú hiciste esto? Y pasé allí un tiempo quebrantado delante de Dios, rogándole que me perdonara por haber perdido yo el corazón de mis hijos. Y desde entonces para acá, yo ya no apuntaba el dedo acusador a mis hijos. Aquí está mi esposa. Siempre he reconocido, Señor, en esto estuve mal y por tu gracia, Señor, voy a cambiarlo. Y ese día me entregué a Dios para volver a ganar el corazón de mis hijos. Tuve la oportunidad varias veces de escuchar a mis hijos por horas, a veces con mucho dolor, escuchando lo que me decían y caerme a sus pies, abrazando sus pies. Literalmente lo hice con mi hijo, rogándole que me perdonara. ¿Y sabes qué, hermano? Hoy en día Dios me regresó al corazón de mis hijos. Hace un mes cumplí 50 años, sé que no parece, pero cumplí 50 años de edad, porque se ríen. Mi esposa hizo algo que, le dije a mi esposa que fue el cumpleaños más maravilloso en toda mi vida. Todo el día mi esposa se juntó con mis hijos. Todo el día recibí un globito. Globitos con notas en esos globitos. Todo el día, en la mañana, cuando fui a la iglesia habían globos. Después llegaron personas a darme más globos. Todo el día y en la noche también. En esos globos habían mensajes escritos por mi esposa y por mis hijos. Todo el día yo lloré. Lo que mis hijos me dijeron. Y hoy en día mi hijo Aarón se está involucrando en la obra de Dios. Dios ha hecho cosas hermosas en la vida de mis hijos. Cuando uno se humilla, hermanos, te va a llevar a tener una relación correcta con otros. Mira lo que dice la palabra de Dios, Filipenses 2. Cuando uno se humilla, hermanos, Dios sanará la tierra. Restaurar relaciones quebrantadas. Restaurar el corazón de padre hacia hijo, hijo hacia padres, hijos hacia mamá, mamá hacia hijos, esposo con esposa, hermano con hermano, hermana con hermana. Y la razón que no hay avivamiento, y la razón que no hay presencia de Dios en nuestras iglesias, en nuestras casas, es que no estamos bien los unos con los otros. Hay chismes, hay amarguras, hay rencores, hay envidias. No estamos bien. Nos ofenden. Y sabes que vemos a la persona y la abrazamos. Ay, hermano, pero tú tienes demasiado soberbio para decirle, ¿sabes qué, hermano querido? Me has lastimado. Quiero decirte, porque yo quiero estar bien contigo. Es que no queremos que piense mal de mí. Y por tu soberbia no puedes estar bien con tu hermano. Nota lo que dice Filipenses 2. Disculpe, sí. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Filipenses 2. Note el versículo 1. Impactante, si tú te detienes y tú, hermano, meditas de cada palabra aquí, porque aquí cada palabra describe el sentir que yo debo tener hacia los hermanos en Cristo. Fíjese aquí. Cada palabra que voy a leer describe cómo debo de ser con mis hermanos en Cristo. Mira lo que dice Filipenses 2:1. Dice, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún, fíjese, consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna, dice, comunión del Espíritu. Note la palabra consolación, consuelo, comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable, allí está hablando de un sentir de compasión, de misericordia, de amor hacia mi hermano. Dice, si alguna misericordia. Dice ahí la Biblia en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, esos versículos deben de describir cómo somos con los hermanos en la iglesia, deben describir cómo somos con nuestros familiares en casa. No son nada más palabras bonitas. Está describiendo el amor que debe de haber. Está describiendo la misericordia. Está describiendo la compasión. Está describiendo la unidad. Está describiendo la comunión que debe de haber en casa, los unos con los otros en nuestras iglesias. Pero no lo hay. Dije, no lo hay. Porque no te dice versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Dice, antes bien con, ¿qué dice? Humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pastor, yo soy el esposo. ¿Cómo que yo debo ver a mi esposo superior a mí mismo? Sí. Dije, sí. ¿Están conmigo, hermanos? De alguna manera pensamos que todos estos mandatos o versículos que hablan de la hermandad y de la sumisión, el amor y perdón, y no que refiere al matrimonio, a la familia, refiere siempre a otros. Cuando no es así, comienza con la familia. ¿Sabes la razón? Mi hermano, escuche bien. Estamos nosotros cada semana, un ministerio que tenemos allá en San Luis Potosí, le estamos predicando a 200 personas cada semana que están anexadas en centros o clínicas de rehabilitación de drogadicción y alcoholismo. Dios nos ha dado un tremendo ministerio, estamos alcanzando cientos de personas, está yendo a la iglesia, su vida está siendo cambiada. Dios está haciendo algo increíble en ese ministerio. Yo guié a los hermanos a guiar a los muchachos en las clínicas de hacer una lista de todas las personas que ellos han lastimado para que puedan pedir perdón, y también una lista de todos los resentimientos, amarguras, rencores que ellos tenían. Hicieron una lista, muchachos inconversos. Hermano Willis me dijo, el hermano Aurelio, que es líder de este grupo, estaban gimiendo. Estaban tirados llorando, grandes jóvenes, por todo el dolor aquí. Por resentimientos, por abusos, por lo que sufrieron. Y la mayoría de familiares cercanos. Y sí es cierto, muchos de los que caen en adicciones Uno de los motivos principales es resentimientos y rencores. La falta de amor. Y se refugian en algo sintético para escapar la realidad del infierno que han vivido. Dice, nada hagáis por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno más superiores como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo dijo, soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. El perdón, la misericordia, la compasión, la unidad, todo eso, hermano querido, viene cuando ando con humildad. ¿Me está escuchando, hermanos? La humildad mueve a Dios. La humildad me lleva a tener una relación correcta con Dios. Y la humildad me lleva a tener una relación correcta con otros. Regresemos al texto y ya terminé, hermanos. 1 Crónicas capítulo 7, por favor. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Mi pueblo, dice Dios. Que han invocado mi nombre, que conocen mis maravillas, que conocen mi gracia, que conocen mis mandatos, que conocen mis caminos, que conocen mi palabra. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo estuviera dispuesto a reconocer su condición, escúcheme. A reconocer su necesidad, a reconocerme a mí como su Dios, como su Padre, como su Señor. Entonces yo voy a obrar, dice Dios, y eso es humildad. Eso es reconocer mi condición, mi necesidad, y reconocer quién es Él. Fíjate, Jehová, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Esa es humildad. Querido hermano, ¿cómo estás tú? ¿Viviendo sin gracia? ¿Sin Dios obrando en tu vida? ¿Cómo estás en cuanto a tu relación con Él? ¿Cómo estás en cuanto a tu relación con otros? Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por tu palabra esta noche.